La palabra en las ondas. Hoy la palabra en las ondas se viste de Navidad. Cada palabra con su sentido navideño. Cada voz con una idea propia y tal vez no compartida de la Navidad. El taller literario va a llenar este espacio que os va a acompañar por la mañana, por la noche, por la tarde, estos días navideños de Palencia. Sí, de Palencia, porque Radio Colores en la 107.7 no se escucha más, un poquito más allá de la ciudad y por tanto será palentina, pero será nuestra. Estaremos ahí cuando te despiertes un día a las 4 de la mañana, cuando pasees con tu coche a las 4 de la tarde o cuando tomes el fresco de la mañana a las 10 de la mañana. No sabemos cuándo, pero ahí estaremos, como digo, con la palabra navideña en las ondas.
Os voy a leer una narración. Todo diciembre era Navidad. Aquel pantalón de pana, sin bragueta, sujeto a mi cintura por una correa, no recuerdo si de cuero o de esparto, o por un tirante en bandolera que impedía que quedara al descubierto el calzoncillo de media caña que flotaba sobre aquellas piernas de alambre en las que se sustentaba mi cuerpo, disponía de un amplio bolso capaz de albergar los fetiches, utensilios y demás relicarios que adornaban mi mundo infantil. Canicas, cromos de ciclistas, futbolistas, actores y actrices de cine y la peonza, compañera inseparable en invierno y en verano. Ese bolso quedaba libre de inquilinos cuando se aproximaba la Navidad. Aquel bolso estaba ansioso por albergar el aguinaldo que en forma de piñones y peladillas iba a colmar parte de mis ilusiones en aquel tiempo diferente que rompía la rutina de lo cotidiano. Apenas aparecían los primeros indicios navideños, la chiquillería acudía gozosa a contemplar las cajas de anguila, los turrones y polvorones que lucían apetecibles en las tiendas de ultramarinos y en especial en la del señor Hilario, quien embutido siempre en su guardapolvo gris y con el pitillo colgando de la comisura de los labios, nos observaba atento desde el otro lado del escaparate. Fueron años difíciles de la posguerra interminable, aquellos de la década de los 50 del pasado siglo de mi Saldaña natal, donde la leche en polvo, la mantequilla y el queso americanos sirvieron de complemento, a través de la escuela pública, en la nutrición de toda una generación, la que compartía necesidad, cuando no miseria, la de aquellos niños con el pelo un sinfín de escarpias mirando al cielo, donde se perdía alguna que otra liendre que anidaba en sus cabezas como consecuencia de aquella relación fraternal que manteníamos los chicos del barrio en la calle y en la escuela. Las escuelas se convertían en un hervidero de ilusión por mor de la Navidad. Desaparecía, al igual que ocurriría próxima a la primavera, la distinción entre escuela para niñas y escuela para niños. Si en abril comenzaban los ensayos conjuntos para cantarle a la Virgen durante el mes de las flores, a primeros de diciembre, zambombas y panderetas atronaban con música de villancicos en el singular coro mixto que dirigía doña Victoria, la maestra. Cantaban las niñas y al estribillo entrábamos los niños. Ande, 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 la mari morena. Tiempos de ilusión bajo la tutela del nacionalcatolicismo, velando siempre por nuestra salud espiritual. De la salud física se ocupaba don Mariano, médico cuya arrolladora personalidad y seriedad nos impresionaba. Recuerdo las largas colas que se formaban a la puerta del ayuntamiento durante las campañas de vacunación, cuando bajo su atenta mirada, don Olegario, el practicante, jeringuilla en ristre, tarareando, siempre tarareando alguna canción, asaeteaba nuestros brazos con aquellas agujas que causaban pavor. A primeros de diciembre comenzábamos a diseñar nuestro particular nacimiento. Nadie lo llamaba Belén. Fluían de nuestra imaginación castillos de Herodes, puentes sobre aguas plateadas, estrellas y cometas. Presurosos acudíamos al viejo tejar en busca de escorias, que más tarde se convertirían en montañas cubiertas de harina, simulando las nieves con las que el cielo nos obsequiaba cada invierno por Navidad. Chicos y chicas corriendo en tropel, camino de pinares y riberas, en busca del musgo que cubriera de verde manto las laderas de los caminos que conducían al portal. Caminos construidos con el serrín que apañábamos en la carpintería de mi padre o en la de Juanito. Mi madre, con una prole de 6 a la espalda, como tantas madres por aquel entonces, aviaba el pollo navideño, manjar prohibido en casa de los pobres durante el resto del año, del que daríamos cuenta en Nochebuena, antes de acudir a la Misa del Gallo. Tenía su encanto la celebración de esta misa, esperada con auténtica ansiedad por todos los chiquillos, no tanto por su significado religioso, sino por lo que acontecía al abandonar la iglesia tras adorar al niño. La tradicional nevada que cubría las calles y plazas nos permitía entablar la inevitable guerra de bolas de nieve y la posterior construcción de muñecos multiformes que erigíamos en la plaza adornados con ingenio infantil. De la iglesia salían envueltos en olor a incienso los acordes de Noche de Paz, interpretado al órgano por el sacristán. Caían implacables noches y nieve cuando el reloj de la plaza desgranaba roncas campanadas anunciando la llegada del 25 de diciembre, entremezclándose con el «Felices Pascuas» que cruzaban los vecinos en interminables «Hasta mañana», mientras los chicos y las chicas planeábamos citas para el día de Navidad. 25 de diciembre, 25 de diciembre, entonábamos a gritos por las calles, embozados con la bufanda o el típico tapabocas, solicitando el aguinaldo con el que comprar un puñado de piñones para jugarlos después con las perindolas que mi padre nos construía, y a visitar nacimientos, convertidos en experto jurado para decidir, no sin amplio debate, cuál era el mejor, que si el de las monjas, que si el de la escuela, que si el de la parroquia. Transcurrían los días esperando la llegada de los Reyes Magos. Habíamos pasado horas y horas rehaciendo una y otra vez la carta dirigida a Melchor, Gaspar o Baltasar, en los que ya no creíamos, en función de las preferencias de cada uno. Detallábamos cuidadosamente el nombre de los juguetes preferidos y el de aquel balón de fútbol de reglamento que atónitos contemplábamos pegada a la nariz en los escaparates de las jugueterías. Más tarde, ya en la noche mágica del 5 de enero, preparábamos nuestras relucientes y únicas botas junto a la copita de anís que sirviera a nuestro rey para mitigar el frío de la noche y a la cama, pensando en la amanecida, ansiosos por tener los juguetes entre las manos. Transcurría la noche entre insomnios y desvelos. Cuando la luz del alba saludaba el 6 de enero, los juguetes aparecían convertidos en el consabido cuaderno, algunos cuentos, un par de calcetines y las pinturas al pino, asiduas acompañantes de aquella infancia vivida con flores a María y el catecismo del padre Astete. El autor de la narración es don Tomás Martín.
Bueno, hemos escuchado un relato sobre una Navidad recordada. Después vamos a escuchar otros y yo creo que todos van a confluir bastante en ideas y en textos que van a servir de caldo de cultivo para el pequeño debate que vamos a tener después sobre la Navidad y demás, ¿no? Bueno, a mí me ha llamado la atención esta Navidad de un pueblo donde quizá la pobreza fuera un elemento importante, evidentemente no de todos, pero sí importante, pero fraternal. Cuando se compartía los juegos, donde ahí no contaba el dinero, no contaba el poder, sino la imaginación y la alegría, que era una constante, ¿no? También esa ilusión, aunque vigilada por el nacional catolicismo, ¿no?, que nos cuenta el relato. Y también me ha llamado mucho la atención lo de los particulares nacimientos, que me trae a la idea dos cosas. Una, que en los pueblos hay que hacerse las actividades, o había que hacerse. Ahora ya se contratan las actividades, los juegos, las músicas, etcétera, ¿no? Pero antes había que hacerlo, había que buscarlo, ir a la carpintería, ir a una era, a coger la hierba, etcétera, para montar el propio nacimiento, no el Belén, como dice el texto, sino el propio nacimiento. Y en todo caso, el sentido festivo que termina, como no podía ser de otra manera, con los Reyes Magos, con unos regalos que ahora que sabemos tanto de pedagogía, no sé si lo hacemos muy bien, y los que regalamos a los niños son muy pedagógicos, y los de entonces, no sé si por necesidad, creo que eran auténticamente pedagógicos. Es fundamental el aprovechar ese momento para la cartera, para los bolígrafos, para las pinturas especiales, etcétera, etcétera. Una Navidad recordada y unida a lo literario.
Ahora va un poema al que hacemos atención para escuchar bien el título. Esta noche es noche nueva. Son las 12, luna llena, afuera de una ciudad. Dios ha nacido, qué pena, aunque fue su voluntad, en un lugar apartado, lejos de la luz y el ruido. Pero ya llega el sonido, tan pronto se han enterado. Ya se acercan los pastores. ¿Qué va? Son trasnochadores, los del pantalón vaquero, botas y chupas de cuero que van de trasnochadores. No hay esta noche el candor de zambomba ni pandero cantando la maravilla de ternuras y de amor. Ahora suena un transistor rugiendo a toda pastilla, en que se tornó el afán dulce de la duermevela que llamaban mazapán, bocatas de mortadela, que es mortadela con pan. Pero al body sientan bien, en España y en Belén lo mismo que en cualquier parte. Para aliviar el gañón, la litrona se reparte y una música cañón ensordece rapeando, que es cantar disimulando, y coloca mogollón. Pero aunque resulte extraño, ellos fueron al portal mintiendo nuestro recelo en esa noche invernal, y fueron otro rebaño que apacentó junto al cielo. Los colegas se quedaron con la celestial familia y a su forma decentaron para pasar la vigilia aquel sitio chungo y guarro. No se comieron el tarro, pensaron, esto es lo que hay. Lo vieron da buten, guay, y alegraron el cotarro currando la telaraña. Lo hicieron con tanta maña de cubatas y CD que dejaron al bebé sin pegar una pestaña. La luna hilando en su rueca nubes blancas de algodón piensa ante tal situación. ¡Qué noche de discoteca! ¡Qué noche más peregrina, tías y troncos mezclados! Pero al fin, noche divina, que están los padres flipados, los ángeles enrollados y el niño está que alucina. Luis Antonio Gutiérrez.
Bueno, como veis, lo de las ideas propias y las voces discordantes tiene ya lugar y va a tener lugar a lo largo de toda nuestra sesión, ¿no? La Nochebuena, la Navidad, vista desde la tradición, desde el punto humorístico, irónico, desde la poesía, desde el relato, desde el comentario, etcétera, etcétera, para que sea, como no podía ser de otra manera, un programa de radio variado y entretenido, que eso es lo que queremos que tengan nuestros oyentes de Radio Colores en el 107.7. En esa variedad, pues vamos a dar un salto ahora mismo, curiosamente en la tradición también, ¿no? Un cuento que es casi un relato sobre la tradición, pero en otro sitio, fuera de España, ¿no? Muy lejos, a 12.000, 13.000 kilómetros, en el Perú. Quien pondrá después la palabra será Ciro Alegría. Las voces serán de Angelines y de Adriana, pero la palabra escrita es de un autor muy reconocido, como digo, Ciro Alegría. Pero no podemos desperdiciar que en nuestro taller, además, haya una persona que es del Perú, es Adriana, y bueno, nos vas a comentar un poquito, antes de leerlo, no vamos a pasar a leer sin más, sino cómo es la Navidad del otro lado del charco, en Perú, en términos muy generales. No sé si ya es igual que aquí, si tú la has conocido diferente, si lo que nos va a contar luego Ciro Alegría existió hace poco o hace mucho. En fin, ¿cómo es, en definitiva, tu percepción de la Navidad en el Perú?
Bueno, gracias por la participación que tengo en el programa hoy. Pues empezando porque Perú tiene una riqueza en lo que es tradición oral, más que todo. Y Ciro Alegría es uno de sus representantes más directos que encarnó uno de los momentos de transición que se vivió en el Perú. Este cuento que vamos a leer hoy día es una respuesta de ese encuentro entre la cosmovisión andina y la cultura traída por los españoles, cómo ha subsistido a través del tiempo y qué ha prevalecido en su lucha. Es hoy que se encuentra una lucha entre esta cosmovisión andina y todas las costumbres, cultura, religión traída por ustedes, los españoles, y a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Hoy día ya no es como el cuento que vamos a leer, pero nos sirve como algo que nos enriquece, que enriquece también nuestra cultura, porque la cultura es eso, enriquecida mediante la mezcla.
Y esa lucha, bueno, no sé dónde se encuentra, si se encuentra empatada o ya va predominando un vencedor sobre otro, o incluso acaso un vencedor externo a la cultura peruana, a la cultura española, y ya sea la cultura americana, no lo sé, la americana de Estados Unidos, como pasa aquí, no sé.
Parece que a través del tiempo va tomando diferentes matices, porque en realidad actualmente es más lo que está prevaleciendo por la reivindicación a lo autóctono, a lo natural, a lo ancestral. Y me parece muy bueno eso, sí, muy rescatable.
Muy bien, pues es un placer tener a alguien del Perú. Vamos a escuchar un poquito música auténtica andina como previo a este cuento de Ciro Alegría, Navidad en los Andes, que nos leen a la propia Adriana y Angelina.
Navidad en los Andes. Marcabal Grande, hacienda de mi familia, queda en uno de las postreras estribaciones de los Andes, lindando con el río Marañón. Compónenla cerros siniestros y valles profundos. Las frías alturas azulean de rocas desnudas. Las faldas y llanadas propicias verdean de sombríos. Donde hay gente que labre, pues lo demás es soledad de naturaleza silvestre. En los valles aroman el café, el cacao y otros cultivos tropicales, a retazos, porque luego triunfa el bosque salvaje, la casa hacienda, antañosa, construcción de paredes cálidas y tejas rojas, alzase en una falda, entre eucaliptos y muros de piedra, acequias espejeantes y un huerto y un jardín, y sembrados y pastizales. A unas cuadras de la casa canta su júbilo de aguas claras, una quebrada, y a otras tantas diseña su melancolía de tumbas un panteón, moteando la amplitud de la tierra. Cerca, lejos, humean los bollos de los peones. El viento, incansable, transeúnte andino, es como un mensaje de la inmensidad formada por un tumulto de cerros que hieren el cielo nítido a golpe de roquedales. Cuando era niño, llegaba yo a esa casa cada diciembre durante mis vacaciones. Desmontaba con las espuelas enrojecidas de acicatear al caballo y la cara desollada por la fusta del viento jalquino. Mi madre no acababa de abrazarme, luego me masajeaba las mejillas y los labios agrietados con manteca de cacao. Mis hermanos y primos miraban las alforjas, indagando por juguetes y caramelos. Mis parientes forzudos me levantaban en vilo a guisa de saludo. Mi ama india dejaba resbalar un lagrimón. Mi padre preguntaba invariablemente al guía indio que me acompañó si nos había ido bien en el camino, y el indio respondía invariablemente que bien. Mi padre comenzaba pronto a preparar el nacimiento, en la habitación más espaciosa de la casona. Levantaba un armazón de cajones y tablas, ayudado por un carpintero al que decían Gamboyao. Y nosotros los chicuelos, a quienes la oportunidad de clavar o serruchar nos parecía un privilegio. De hecho lo era, porque mi papá ni Gamboyao tenían mucha confianza en nuestra destreza. Después, mi padre encaminábase hacia alguna zona boscosa, siempre seguido de nosotros los pequeños. De hecho, una vocinglera turba. Poníamos en fuga a perdices, torcaces, conejos silvestres y otros empatadizos animales del campo. Del monte traíamos musgo, manojos de unas plantas parásitas que crecían como barbas en los troncos, unas pencas llamadas achupallas, ciertas carnosas siempre vivas de la región, ramas de hojas olorosas y extrañas flores granates y anaranjadas. Todo ese nundillo vegetal capturado tenía la característica de no marchitarse pronto y debía cubrir el armazón de madera. Cumplido el propósito, la amplia habitación olía a bosque recién cortado. Las figuras del nacimiento eran sacadas entonces de un armario y colocadas en el centro del armazón, cubierta de ramas, plantas y flores. San José, la Virgen y el Niño, con la mula y el buey, no parecían estar en un establo, salvo por el puñado de paja que amarilleaba en el lecho del niño. Quedaban en medio de una síntesis de selva. Tal se acostumbraba tradicionalmente en Marcabal Grande y toda la región. Ante las imágenes relucía una plataforma de madera desnuda, que oportunamente era cubierta con un mantel bordado, y cuyo objeto ya se verá. En medio de los preparativos, mamá solía decir a mi padre, sonriendo de modo tierno y jubiloso: José, pero si tú eres ateo. Déjame, déjame, Herminia, replicaba mi padre con buen humor. No me recuerdes eso ahora. Y a los chicos les gusta la Navidad. Un ateo no quería herir el alma de los niños. Toda la gente de la región que hasta ahora lo recuerda sabía por experiencia que mi padre era un cristiano por las obras y cotidianamente.
Por esos días llegaban los indios y cholos colonos a la casa. Llegaban obsequiosos a nosotros, los pequeños, a mis padres, a mi abuela Juana, a mis tíos, a quienes quisieran elegir entre los patrones. Más regalos recibía mamá. Obsequiábamos gallinas, pavos, lechones y cabritos, frutas, tejidos y cuantas cosillas consideraban buenas. Retornábanseles la atención con telas, pañuelos, rondines, machetes, cuchillas, sal, azúcar. Cierta vez, un indio regalóme un venado de mesa que me tuvo deslumbrado durante las vacaciones. Por esos días, también iban ensayando sus cantos y bailes las llamadas pastoras. daban banda de danzantes compuesta por todas las muchachas de la casa y dos mocetones, cuyo papel diré luego. El día 24, salida al sol apenas, comenzaba la masacre de animales hecha por los sirvientes indios. La cocinera, Biche, india también, a la cual nadie le sabía la edad, y mandaba en la casa con la autoridad de una antigua institución, pedía refuerzos a asistentes para hacer su oficio. Mi abuela Juana y mamá, con mis tías Carmen y Chana, amasaban buñuelos. Mi padre alineaba las encargadas botellas de pisto, cerveza y acaso alguna de vino para quien quisiese. En la despensa hervía roja chicha en cónicas botijas de greda. Del jardín llevaban rosas y claveles al altar, la sala y todas las habitaciones, tradicionalmente en los ramos entremezclándose los colores rojo y blanco. Todas las gentes y las cosas adquirían un aire de fiesta. Servíase la cena en un comedor tan grande que hacía eco, sobre una larga mesa iluminada por cuatro lámparas que dejaban pasar una suave luz a través de pantallas de cristal esmerilado. Recuerdo el rostro emocionadamente dulce de mi madre junto a una apacible lámpara. Había en la cena un alegre recogimiento, aumentado por la inmensa noche de grandes estrellas que comenzaban junto a nuestras puertas, como que rezaba el viento. El suave aroma de las flores que cubrían las mesas se mezclaba a la espera de fragancias de los eucaliptos cercanos.
De pronto, a lo lejos, sonaba un canto que poco a poco avanzaba acercándose. Era un coro de dulces y claras voces. Deteníase junto a la puerta. Las pastoras entonaban una salutación, cantada en muchos versos. Recuerdo la suave melodía, recuerdo algunos versos. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Niñito, ¿por qué has nacido en este pobre portal, teniendo palacios ricos donde poderte abrigar? Súbitamente las pastoras irrumpían en la habitación, de dos en dos, cantando y bailando a la vez. La música de los versos había cambiado y estos eran más simples. ¿Cuántas muchachas quisieron formar la banda? Tanto las blancas hijas de los patrones como las sirvientas indias y cholas estaban allí confundidas. Todas vestían trajes típicos de vivos colores. Algunas ceñíanse una falda de pliegues precolombina, llamada anaco. Todas llenaban los mismos sombreros, blancos adornados con cintas y unas menudas hojas redondas de olor intenso. Todas calzaban zapatillas de cordobán. Había personajes cómicos, eran los viejos. Los dos mocetones habíanse disfrazado de tales, simulando jorobas con un bulto de ropas y barbazas con una piel de chivo. Empuñaban callados, entre canto y canto, los viejos. Lanzaban algún chiste y bailaban dando saltos cómicos. Las muchachas danzaban con blanca cadencia, ya en parejas o en forma de ronda, de cuando en vez agitaban claras sonajas y todo quería ser una imitación de los pastores que llegaron a Belén. Así, con esos trajes americanos y los sombreros peruanísimos, el cristiano hondo estaba en una jubilosa aceptación de la igualdad. No había patrona ni sirvientitas y tampoco razas difiriéndoselas esa noche.
La banda irrumpía el baile para hacer las ofrendas. Cada pastora iba hasta la puerta donde estaban los cargadores de los regalos y tomaba el que debía entregar, acercándose al altar, entonando un canto alusivo a su acción. «Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. No llore por una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos». La muchacha descubríase entonces, caía de rodillas y ponía efectivamente dos manzanas en la plataforma que ya mencionamos. Si quería, dejaba más de las enumeradas en el canto, nadie iba a protestar. Una tras otra iban todas las pastoras cantando y haciendo sus ofrendas. Consistían en juguetes, frutas, dulces, café, chocolate, pequeñas casas bellas hechas a mano. Una nota puramente emocional era dada por la pastora más pequeña de la banda. Cantaba: A mi niño Manuelito todas la traen un don. Yo soy chica y nada tengo, le traigo mi corazón. La chicuela, arrodillándose, haciendo con las manos el ademán del caso, nunca faltaba quien aseguraba que la mocita de veras parecía estar arrancándose el corazón para ofrecerlo. Las pastoras íbanse entornando otros cantos en medio de un bailecito mantenido entre vueltas y venias. A poco entraban de nuevo los rebozos y sombreros de la, con las, en las manos sonrientes las caras a tomar parte en la reunión general.
¿Cómo habían pasado horas desde la cena? Tomábase de la plataforma los alimentos y bebidas ofrendados al niño Jesús. No se iba a molestar el niño por eso. Era la costumbre. Cada uno servíase lo que deseaba. A los chicos nos daban además los juguetes, como es de suponer. Las pastoras también consumían sus ofrendas. Conversase entre tanto, frecuente pedíase a los pastores, de mejor voz, que cantaran solas. Algunas accedían, y entonces todo era silencio, para escuchar a una muchacha erguida, de lucidas trenzas, elevando una voz que era a modo de alta y plácida plegaria. La reunión se disolvía lentamente, brillaban linternas por los corredores. Me acostaba en mi cama de cedro, pero no dormía. Esperaba ver de nuevo a mamá. Me gustaba ver que mi madre entraba caminando de puntillas y, como ya nos había dado los juguetes, ponía debajo de mi almohada un pañuelo que había bordado con mi nombre. Me conmovía su ternura. Deseaba yo correspondérsela. Y no le decía que la existencia había empezado a recortarme los sueños. Ella me dejó el pañuelo bordado, tratando de que yo no despertara durante varios años.
Bueno, esto es Radio Colores, en la especial de Navidad de la Universidad Popular, el espacio realizado por el taller literario de la Universidad Popular, valga la redundancia, que estamos llevando a cabo este variopinto caleidoscopio de la Navidad. Estamos más o menos a la mitad de nuestro tiempo y vamos a seguir avanzando, en este caso ya en otra línea, abriendo la palabra a todos los participantes en unos momentos. Decíamos que eran varias voces y que son muchas opiniones y muchas ideas diferentes, interrelacionadas casi todas, como no, sobre la Navidad. Pero ahora lo vamos a hacer sobre el papel escrito. En tres líneas, pues lo que cada uno piensa de la Navidad, sin temor y sin pudor.
¿Qué es para mí la Navidad? A medida que pasan los años, las Navidades vienen cada vez en envases más fríos y cubiertos en papel de color añoranza. A medida que pasan los años, la gente que más abunda es la que ya no está para celebrarla con uno. A medida que pasan los años, el blanco ya dejó de ser alegre y lo mejor en estos casos es que el color se haga invisible y desaparezca.
Bueno, yo soy el doble de Toño, que dice así. Las calendas que comienzan con el gordo y terminan con los Reyes Magos tienen algo especial que no poseen otras festividades. Y es que la Navidad es un paréntesis, aunque cada vez menos mágico, en la rutina de los quehaceres. Y un paraguas que protege y disimula las inclemencias que la vida nos depara.
Hola, soy Pilar. Y para mí esta Navidad, la actual, es una oportunidad para despertar a una nueva realidad, como una hoja en blanco, sin ningún condicionamiento, sino libre para sentir y vivir cada momento con expectación, confianza e ilusión. Yo escribo mi vida. Me despierto, abro la persiana y miro. Todo está nevado menos el río que sigue fluyendo. El sol brilla sobre una tierra totalmente blanca que sin pretenderlo me recuerda esa hoja nueva que yo voy a llenar. Es un regalo, es Navidad.
Para mí la Navidad son días tristes que invitan a la nostalgia, subrayan el paso del tiempo y la ausencia de seres queridos. Según la costumbre, es obligatorio comer sin hambre y reír sin ganas, porque la felicidad es obligatoria en estos días.
Hola, soy Adriana. Recuerdo mis Navidades de niña, el olor a pino recién cortado, el frío de la noche marcando las horas que iban transcurriendo. Toda la casa inundada de aromas, de chocolate caliente, de comida horneándose. Había un ritmo diferente entre nosotros, como de alegría, de esperar una hora mágica, que no queríamos se nos escapara, que durara eternamente. Pero al final, ¿sabes qué era la Navidad? La oportunidad de volver a nacer y ser niño otra vez.
Soy Enrique. Navidad, tiempo de amor y amar para los que viven su espíritu, de nostalgia para los que su larga vida les da la posibilidad de desempolvar los recuerdos, de solidaridad con los que sufren y menos tienen, de encuentros y desencuentros familiares alrededor de una mesa donde se comparten alimentos. Tiempo de crueldad donde los que viven en soledad piden a gritos compañía.
Soy Nuria y creo que siendo adulto la invitada de honor en las mesas navideñas es la hipocresía. Nunca regalaríamos a algunas de las personas con quien tenemos que compartir esa mesa por ser, tales fechas, una sonrisa. Pero ese día, sí, es Navidad. Y siendo niño, llega un día en el que descubres que en tu casa no hay chimenea y que los reyes siempre están disfrazados. Entonces, esas personas que te llevan de la mano te explican que son los padres los reyes, y descubres en el mismo día que tus padres son quienes te han dicho la primera mentira.
Hola, mis padres me pusieron de nombre Cristina, Y Cristina os dice que para mí lo que en realidad significa la Navidad es la venida del Salvador, Dios hecho hombre para habitar entre nosotros, con un proyecto que más adelante se cumpliría. Y para mí la parte del consumo, pues es otra historia.
Hola, yo soy Milagros. La Navidad, mi cuento de Navidad, no lo siento como un cuento. Sé que se llena de luces y que también tiene sombras, pero a pesar de todo, dentro de mí, lo presiento, es posible otra Navidad.
Yo me llamo Maribel y me temo que mi Navidad es un tanto pesimista. La Navidad para mí es una fiesta infantil por excelencia. Pienso que los adultos solamente intentan redimir los malos actos y los pésimos sentimientos del año entero, en 15 días, y los intentan camuflar entre multitud de tópicos melosos que ya todos conocemos y esas comilonas pantagruélicas que llenan estas fechas.
Bueno, pues han salido aquí opiniones, seguimos redundando, en variadas, con distintos matices, casi todas se tocan, algunas se contradicen, pero lo que es en realidad la Navidad. Vamos a abrir un espacio ya que además de eso escrito, surja el debate en la tertulia, pues alrededor de 7-8 minutos, ¿no? Para poner ya firma, bueno, la firma ya la habéis puesto, para poner contenido a lo que habéis dicho en frases muy concretas y que posiblemente no recojan todo lo que pensáis. La participación queda libre, os recuerdo simplemente pues que para unos tienen ganas de que pasen, para otros la Navidad hay que aprovecharla como lo que significa desde el punto de vista religioso o ejemplarizante, ¿no? Como un ejemplo de vida, un momento de reflexión, alejado por otra parte del consumo o de las sombras que ello tiene. Está el contraste infancia-adultez, ¿no? La infancia parece que como magia sirve para todos, pero parece que hay un choque con que luego los adultos no lo ven igual, o incluso lo pueden ver como que el proceso infantil ha sido un engaño, que como tantas otras cosas, luego hay que ir desvelando, y nunca mejor dicho, quitando el velo del cuento de lo fantástico, porque la realidad es más cruda que todo ello, ¿no? Incluso para algunos es un paraguas para tapar, yo decía antes, porque fui el que lo leí, del compañero Toño, las inclemencias del tiempo, y no eran las inclemencias, eran las indecencias. Es decir, que y lo subrayo porque tiene su valor, ¿no? Sí, a veces parece que la Navidad pues la utilizamos para tapar eso que hacemos mal y que nos sirve muy bien decir qué bonito es todo, ¿no? Bueno, hablabais alguno de esa vida absolutamente contradictoria, encuentro, desencuentro, soledad, compañía, solidaridad, egoísmo, etcétera, que todos lo palpamos también. En fin, yo creo que he recogido un poco en general las ideas que todos habéis dicho. Si queréis rompemos por donde queráis, ¿cómo lo veis? ¿Quién entra a opinar?
Angelín, a mí lo que me encanta, ver,
primero nos, cada vez que vayamos a hablar cogemos el micro.
Me encanta la Navidad de Pilar, porque ella decide tomar las riendas de sus días y dice, va a ser como yo quiero que sea. Me encanta, porque todos nos dejamos llevar. Podíamos celebrar la Navidad el día 15, el día 18, pero lo hacemos el 24 y el 25. Podíamos comer turrón en verano, pero lo comemos ahora. Y me encanta que tú tomes las riendas y digas, no, yo voy a escribir mi vida.
Pues, contestándote,
Yo he vivido la Navidad desde todos los puntos de vista, y felices y tristes, y resistiéndome a que sean tristes, y cabreada y de todo. Y he llegado un momento que me he visto como las hojas que las lleva el viento para un lado y para otro, y que según sople el viento, o los demás, o las circunstancias, o los problemas, pues tienes que vivirlo de esa manera, y me he cansado de que me lleve el viento de un lado para otro, y llevo una temporada que quiero vivir de otra manera. Y quiero tener los ojos más abiertos, porque dentro de todo lo que nos rodea y todo lo que ocurre, también hay otras cosas que a veces no vemos y nos ayudan a ser más felices. Y eso puede ocurrir en Navidad si es un momento que te sirve para un toque de atención, ¿no? Como se juntan tantos sentimientos, a veces contradictorios, y como en Navidad se nos revuelven tantas cosas, puede ser ese toque que nos diga, ¿qué haces? Toma tú las riendas, como acabas de decir, ¿no? Y vive tu vida como quieras, independientemente de las circunstancias, y viviendo con las circunstancias, pero no solo dejándote arrastrar.
¿Por allí?
No, es que me parece que no es lo más indicado, porque sin menospreciar a nadie ni despreciaros, me parece una pérdida de tiempo estar hablando de la Navidad y dedicar todo este rato que lo estamos dedicando. Yo soy muy crítica con la Navidad y me parece que hemos caído en el tópico de siempre, hablar de la Navidad. Entonces, la verdad es que, si os digo la verdad, me estoy aburriendo. Y no es por vosotros, por favor, no quiero en ningún caso menospreciaros, ni, pero me estoy aburriendo.
Bueno,
A lo mejor tampoco hay que ser tan dramático, ¿no? Puede ser una excusa buena, pues, para encontrarte con alguien que hace meses que no ves, verlo en positivo.
Hombre, yo entiendo muy bien a Toña cuando dice eso, porque efectivamente todos, yo creo que, aunque no lo hemos dicho, a todos nos aburre un poco bastante la Navidad. Mucho más,
no,
bueno, algunas no, algunas la viven con intensidad, efectivamente, pero digamos, hay una mayoría, que vamos, la mayor gente, parte de nosotros, lo vemos un poco más el lado gris, digamos, ¿no? Pero este año,
perdona un momento, a mí es que no me sobra ningún día del calendario, y este tampoco me sobra, estos tampoco me sobran. Me puede faltar gente, me falta gente, de hecho, pero no me sobran. Y como estoy viva, lo que quiero es que estos días también sean así. Entonces, lo que hago y lo que hemos intentado hacer, sobre todo en familia, además de equivocarnos, además de las luces y de las sombras, además de cabrearnos, como dice Toña, con a veces las pamplinas que solemos hacer, además de eso, lo que hacemos es tratar de querernos un poco más, de conocernos un poco mejor, y alrededor de una mesa, yo lo he visto muchas veces, cómo se puede tener más rato para ti, más tiempo para ti. A lo mejor te cuelgas el mandil el día de Nochebuena y te le quitas el día de Reyes. Casi siempre en una ama de casa es así. Pero también desde que coloco en el suelo unos troncos y les pongo unas velas al lado, yo enciendo esas velas y a mí esas velas me dicen muchas cosas. Cuando he visto antes la de ella, que yo también la tengo, con las velas, pues he mirado muchas veces a las estrellas y he buscado la paz y la he encontrado. Y en estos días me intereso por la gente. Y puedes decir, pues es que ahora eres un poco más buena y después eres un poco más mala. Pues eres una cínica o eres una hipócrita. No, lo estoy intentando. Y además es que lo he vivido, lo he sentido, y yo puedo invitar también a Toña a que eso es posible. Yo digo que es posible otra Navidad, es posible la otra Navidad, la de la gente que no puede, que no tiene cosas, y para eso estamos los demás, para que no les falten, y sobre todo para que no les falte la compañía, la escucha, porque escuchar ya sabes que no, en fin, cuesta mucho.
No hace falta esperar a Navidad.
Pero es que hay que procurar hacerlo todo el año.
Claro. Sí, pero también durante todo el año puede la gente tomar vacaciones y solo la toma en agosto. Durante todo el año puede ser generoso, evidentemente. Pero hay unos datos que son objetivos, que incluso llevan a la contradicción, que los habéis apuntado, no es porque yo lo diga, a la contradicción. Y se vive ahora, para bien y para mal, porque se vive. Es un momento en que se vive duro, tan duro como puede ser magnífico o despreciable, pero duro, porque la gente plasma más que nunca, si está solo lo pasa fatal. La gente dice que no se me muera nadie en Navidad. ¿Por qué? Y en febrero, igual, pero no es lo mismo. Es decir, es un hecho que está ahí, que puede ser despreciable, pero acaso es despreciable porque nos interesa, nos llama para amarle o para tal. Igual que uno dice, cumpleaños, feliz, y dice, joder, ¿para qué cumpliré años? El día peor, no quiero que pase. O sea, las fechas están ahí, como decía.
Es como si me dijeras, yo es que Navidad no quiero porque yo tampoco quiero cumplir años.
No, claro, pero yo en ningún momento...
A mí no me canta es cumpleaños feliz porque es una cursilada. No, señor, ese día es tu santo.
Está ahí.
¿Me permitís? Es que yo en ningún momento he pretendido quitar ninguna fecha del calendario. A mí lo que me gustaría es que existieran todas las fechas del calendario.
Existen todas
para
las fechas
lo mismo,
del calendario.
Para lo mismo. Y no nos laváramos la conciencia del 24 de diciembre al 6 de enero. No iluminemos las calles porque no hace falta poner tanta luz, porque la miseria lamentablemente se ve, está ahí, aunque nos empeñemos en cerrar los ojos, que a veces encendemos la luz para cegarnos y no ver. Y estoy de acuerdo con Cándido, que es más doloroso precisamente, pues mi madre siempre lo decía y siempre nos amargó las Navidades cuando yo era niña, con que por estas fechas se murió su padre y tal y cual, y siempre lo sentía más que nada. Pero es que yo creo que la cosa es esa. En un momento en el que todo el mundo quiere ser feliz, es cuando vienen los golpes y el dolor es como más intenso.
Pero Angelina, es que cuando dices que todo el mundo quiere ser feliz, pues es un derecho, pero a veces uno no es feliz. Pero por eso no está ni renegado ni contra nadie ni nada. Simplemente le falta lo que le falte, tiene, yo qué sé. Pero por eso también se puede apagar la luz y mirar una vela y sentir cosas muy bonitas y muy buenas. Y puedes tener un poco más de tiempo para hablar con tu hijo, porque a lo mejor no sé qué, o con tus hermanos, o con... A mí me parece que no tiene... O sea, el hecho de que te lo quieras quitar del medio... Porque no eres tan majo como quisiera ser, porque me parece una cosa pobre, y me vas a perdonar, me parece una cosa pobre porque uno puede ser todo lo generoso que quiera todos los días del año, pero yo lo que creo es que uno es cada día, se está mirando a sí mismo intentando decir a ver si hago las cosas un poco mejor, a ver si soy un poco... Perdón.
Yo te iba a decir solamente una cosa, que yo... No es que sea pobre por querer quitármelas de encima, sino todo lo contrario, soy pluriempleada, porque hago todo lo que hay que hacer, aunque no me guste hacerlo. Pero eso sí, hay un sentimiento que procuro mantenerle todos los días del año, sin fecha de caducidad.
Bueno, muy bien.
Pero la Navidad es un estado de ánimo.
Con tu palabra, Enrique, cierras, porque además como eras el que lanzaba las contradicciones, cierras... debate que lo que pone de manifiesto es que tenemos muchas opiniones.
De ánimo, y hay que respetar evidentemente todas las formas de celebrar la Navidad, la religiosa, la pagana, y evidentemente claro que sí, que tenemos todo el año para hacer o obrar en conciencia lo que tenemos que hacer con humanidad y como humanos que somos. Pero eso no quita para que en unas fechas determinadas todo eso lo llevemos o no, lo elevemos de nivel, pensemos un poco más en los demás, nos acordemos más de los familiares nuestros que tenemos fuera, de los que ya no están con nosotros, ¿por qué no? Pero sobre todo hay que dejar a todo el mundo que las celebre en función de lo que cada uno cree. Y libremente, vamos, que esa es la
Bueno, para poner poesía, poesía humorística, poesía con punzante, tenemos de nuevo un poema de Toño.
No quiero ni imaginar qué despliegue celestial de ángeles anunciadores en un sencillo portal. Qué presencia de pastores, qué derroche de armonía, qué milagro de alborada, en clamor de resplandores, qué sincera compañía sobre la noche cerrada. Qué ternura delicada borda en sus brazos María para su niño chiquito al que mece despacito. Milagro de sus anhelos que ha llegado de los cielos en un parto singular. Y si hubo tales revuelos en aquel simple lugar, no quiero ni imaginar si hubieran sido gemelos.
Lo que lleva el rey Gaspar.
Es un cuento de Azorín. Ponemos a nuestros oyentes atentos. Es un cuento diferente de un gran literato que yo creo que dice cosas muy, muy bonitas de los reyes. Sería para ir cerrando nuestro paso. Como habéis visto en otros relatos, lo último son los reyes. No hemos hablado de Papá Noel ni de otras historias, que esos van a ser para el debate posterior, el que tengáis en vuestras vidas en estos momentos, en estas noches, etcétera. Pero este de Azorín es bonito. A ver qué hacen, qué nos traen los reyes magos, sí, estos de Azorín.
Los tres reyes han salido de sus palacios. Los tres son viejecitos.
El rey Melchor es alto, con una barba blanca, con sus ojos azules, con sus anteojos de oro. El rey Baltasar es bajo, un tantico encorvado, con un bigote largo y una perilla más larga todavía. El rey Gaspar no usa nada en la cara, va afeitado, pulcro, correcto, pero su nariz cae un poco en gancho sobre la boca y en la comisura de sus labios hay algo como una sonrisa equívoca, inquietante, como una ironía vaga, desconsoladora. Yo os digo
desde este instante, pequeños amigos míos, que no perdáis de vista a este viejecito. Los tres reyes van caminando durante la noche por un camino largo. Las estrellas brillan serenas, rutilantes en la bóveda negra. Abajo, en la tierra, tal vez en la lejanía remota, se oye un grito perdido o se ve el resplandor incierto de una lucecita. Esta lucecita indica una ciudad. Los reyes han llegado ya a esta ciudad. Ya van a detenerse ante las casas. Ya van a meter las manos en sus grandes arcaces. Ya van a dejar en los balcones sus dádivas ansiadas. Pero los tres se detienen un momento antes de penetrar en la ciudad. Antes, ya lo habréis oído contar, estos reyes eran muy ricos y les ponían regalos a todos los niños de todas las casas, de todas las ciudades. Pero el tiempo ha corrido mucho. Las circunstancias han cambiado mucho para los reyes. Y esos tres excelentes monarcas, a fuerza de prodigar sus dones, han venido a ver grandemente mermado su caudal. Quiero deciros que Gaspar, que Baltasar y que Melchor se ven todos los años en el terrible compromiso de no dejar sus recuerdos preciosos, sino a tales o a cuales niños que el azar les designa. Los tres reyes se han detenido a las puertas de la ciudad.
Melchor, el de la barba blanca y los ojos azules, no creáis a quien os lo pinta con la tez negra, tiene delante de sí una gran arca. Que él ha abierto para inspeccionar qué es lo que queda en ella. Baltasar, el de la perilla y el bigote, reíros de los que os le presentan de otro modo, tiene también su arca y en ella, con el mismo fin, ha hecho su recuento. Gaspar, pequeños amigos míos, no tiene arca, no tiene equipaje, no tiene ningún camello, ni caballo, ni asno en que llevar lo que ha de regalar a los niños. Pero tiene una nariz un poco encorvada y y unos labios que expresan una ironía suave, vaga, inquietadora.
Los tres reyes magos han hecho ya su arqueo y se disponen a entrar en la ciudad. Como van siendo ya pobres, ellos no llenan las cestas que hay en todos los balcones, sino que según la comodidad o el capricho dejan sus mercedes y regalos en unos que son pocos y pasan de largo entre otros que son muchos. He de deciros que para que sean más los niños favorecidos, los tres reyes han convenido no en donar los tres sus regalos a todos los niños elegidos, sino en que cada uno haga su donación a cada niño. Y así, de tarde en tarde, Melchor se para delante de una casa y abre su arcón. Luego deja en la ventana su dádiva. Lo que este rey de la barba blanca regala se llama inteligencia. Al cabo de un largo rato, Baltasar se detiene ante otra casa y mete la mano en su tesoro. Después pone su dádiva en la ventana. Lo que este rey del bigote y de la perilla dona tiene por nombre bondad.
Y solo este histórico rey Gaspar, este rey de la nariz picuda y de los labios apretados, solo este rey pasa y pasa y pasa ante los balcones y no se detiene sino ante uno o dos o tres de cada ciudad. ¿Y qué es lo que hace entonces el rey Gaspar? ¿Qué es lo que regala este rey? ¿Por qué es tan sórdido, tan avaro, tan riguroso en sus regalos? Todo el tesoro de este rey está en una diminuta caja de plata que él lleva en uno de los bolsillos de su levita. No olvidad que los reyes usan ahora levita. Cuando Gaspar se detiene ante un balcón, allá muy de tarde en tarde, él echa mano de su pequeña caja, la abre con cuidado y pone su donativo en el balcón. No es nada lo que ha puesto, es una cosa insignificante, es como humo que se disipa al menor viento. Pero este niño favorecido con tal regalo gozará de él durante toda su vida y no se separarán de él ni la felicidad ni la alegría. El rey Gaspar ha depositado ya su regalo. Sus ojos verdes, nos he dicho antes que eran verdes, brillan fosforescentes. Su nariz parece que baja más sobre la boca y en los labios se dibuja con más profundidad su ironía vaga. Acercaos, pequeños amigos, yo os quiero decir lo que el rey Gaspar lleva en su caja. Sobre la tapa, con lentes diminutas, pone ilusiones.
Bueno, terminamos ya este espacio de la palabra en las ondas del taller literario, pero no podíamos acabar sino como es un poco nuestra manera de ser, reivindicando algo. Esa reivindicación en forma irónica que Toño nos recoge en este último poema de este espacio, la palabra en las ondas.
Siempre los he visto allí. En un rincón del portal, con su silencio animal, yo siempre los conocí. Yo desde niño sentí su dualidad recatada, su quietud domesticada, mula y buey emparejados, soñolientos y pacientes, en el milagro presentes como testigos callados. Compañeros del portento, el buey y la mula estaban cuando del cielo bajaban ángeles al nacimiento. Y ahora ha dicho que no es así el Vaticano, que eso fue que alguna mano de buena fe lo escribió y como cierto quedó. Pero bien argumentado hoy lo niega Benedicto y con este veredicto me he sentido defraudado. Si ha roto la tradición con su infalibilidad, perdone su santidad. Si persisto en mi ilusión manteniendo la costumbre de darle continuidad a la dulce ingenuidad, a la tierna mansedumbre. Y así cuando nazca el rey, del cielo con mi cariño seguiré adorando al niño junto a la mula y el buey.
Bueno, pues con este tono de humor nos despedimos, pero no sin decir ya a todos los que quedamos por aquí, felicitar las fiestas a todo el mundo, que lo viva como quiera, como pueda, siempre han dicho que es mejor una fiesta que 20 entierros, así que desde ese optimismo os deseamos a todos
¡Feliz Navidad!